Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 26 de diciembre de 2023, día de San Esteban, que en la mayoría de España es laborable, pero que en Cataluña van a celebrar comiéndose los famosos canelones, que los canelones ya saben ustedes que son la manera más inteligente que encontraron las familias ahorrativas para reutilizar lo que no se haya comido en Nochebuena y en Navidad. Eso que uno ya no sabe casi ni qué hacer con ello, pero que, claro, te da pena tirarlo, ¿no? San Esteban, por cierto, también es una jornada con especial significado en otros territorios como la Comunidad Valenciana y Baleares. Así que un saludo a toda la gente que nos escucha desde allí. El caso es que ya hemos pasado la Navidad con bastante pena por ver las calles de Belén y Jerusalén tan vacías debido a la guerra de Oriente Próximo. Y en muchos hogares españoles, pues con la alegría por juntarse con la familia y con alguna que otra mucosidad, porque, oiga, yo creo que somos mayoría los que antes o después hemos caído en esa ensalada de virus respiratorios que andan circulando por ahí. Pero bueno, con estos catarros hay que lidiar en un día en el que nos esperan heladas en estas primeras horas en gran parte de España. También seguirán las nieblas en Extremadura, Castilla y León y Galicia. Precisamente en la costa gallega tampoco se descartan lluvias débiles y, en todo caso, a la espera de nuevas lluvias, hoy el tiempo seguirá siendo mayormente estable con cielos despejados en gran parte del país. Las temperaturas serán más o menos como las de ayer. Hay que decir, por cierto, que nos hemos metido ya en la última semana del año y que todavía quedan por decidir cosas importantes. Por ejemplo, mañana miércoles hay previsto un Consejo de Ministros que debe tomar la decisión definitiva sobre qué pasa con las medidas anticrisis. Parece que las ayudas al transporte y la energía se van a mantener con alguna matización y que lo que peligran más son las ayudas sectoriales. Pero ya les digo que hasta mañana no saldremos de dudas. Y nada, en un día de San Esteban como hoy, lo que toca es comer canelones si estás en Cataluña y si estás en un medio de comunicación, lo que toca es analizar el discurso del rey. Que aquí es verdad que siempre hay algún repelente niño Vicente que te dice: hombre, el discurso no es de ayer, ya tiene 48 horas, ya. Sí lo sabemos, pero como el día de Navidad es como una tregua festiva que nos damos todos, pues hoy suele ser el día en el que los más avezados tertulianos le hincan el diente en profundidad a ese discurso, que este año ciertamente ha tenido una carga de profundidad más que considerable.
Gracias a la Constitución conseguimos superar la división, que ha sido la causa de muchos errores en nuestra historia. Superar esa división, por tanto, fue nuestro principal acierto hace ya casi 5 décadas. Por eso, evitar que nunca el germen de la discordia se instale entre nosotros es un deber moral que tenemos todos, porque no nos lo podemos permitir.
Que en plena Nochebuena, cuando las familias están a punto de celebrar uno de los momentos más entrañables del año y con tantos motivos en este 2023 para celebrar la existencia de la Constitución con su reciente 45 aniversario o la jura de la princesa Leonor, que el rey hiciera semejante advertencia, que el monarca mostrara semejante preocupación, no es baladí. El discurso del rey no fue el típico discurso de enumerar las cosas a mejorar y desear que las cosas mejoren en el futuro. Más bien se trató de un discurso que hablaba de una amenaza inminente, de un problema que tenemos aquí y ahora y que Felipe VI ha sabido detectar y al que ha querido dedicar su discurso de este año. Y lo ha hecho con la neutralidad con la que debe hablar un monarca. No busquen ustedes, lógicamente, menciones a la amnistía o al muro entre españoles del que presumió Pedro Sánchez, pero después del famoso discurso de octubre del 17, nunca habíamos escuchado un discurso tan pegado al presente, a una amenaza presente que nos obliga a actuar como sociedad. Y que el rey hable del germen de la discordia quiere decir que alguien, aquí y ahora, está sembrando esa discordia entre españoles. Y eso, en un momento en el que se ha entregado la gobernabilidad de España a los separatismos que buscan la discordia para romper el país, pues tiene su miga o su lectura. Solo hay que escuchar el desprecio con el que Sumar y los separatistas se han referido en las últimas horas a ese discurso. Que el rey hable de la necesidad de preservar la identidad de la Constitución en un momento en el que hay en marcha un proceso no para redactar una nueva constitución, sino para dar la vuelta a la actual mediante una interpretación muy laxa de lo que dice o deja de decir la Carta Magna, pues también tiene su miga. Tampoco pasó por alto que el rey recordara que fuera de esa constitución, del respeto a esa constitución, no hay democracia ni convivencia posible, o que criticara el desencuentro, la imposición y la arbitrariedad, porque dio la sensación de que Felipe VI está detectando aquí y ahora que algunos están impulsando el desencuentro, la imposición y la arbitrariedad. Y si el rey lanza ese discurso es porque se entiende que ahora mismo hay una serie de actores políticos que están trabajando por erosionar la democracia y hacer de menos a la Constitución. Y claro, en un momento en el que se acusa al actual gobierno de estar colonizando las instituciones, que deberían ser neutrales, y en un momento en el que el mundo judicial se ha puesto en pie de guerra porque entiende que el gobierno ha iniciado con sus pactos con los separatistas un ataque a la separación de poderes, esto que dijo el rey también tiene una lectura importante.
Cada institución, comenzando por el rey, debe situarse en el lugar que constitucionalmente le corresponde, ejercer las funciones que le estén atribuidas y cumplir con las obligaciones y deberes que la Constitución le señala. Debemos respetar también a las demás instituciones en el ejercicio de sus propias competencias y contribuir mutuamente a su fortalecimiento y a su prestigio. Debemos velar siempre por el buen nombre, la dignidad y el respeto a nuestro país.
No se pueden decir más cosas en menos tiempo. Cuando dice que cada institución debe estar en el lugar que le corresponde, te está diciendo que si le plantean la firma de la amnistía, su obligación constitucional es firmarlo, más allá de lo que él pueda pensar. Cuando habla de que hay que velar por el buen nombre y la dignidad de España, más de uno podría imaginar que las reuniones en Ginebra con los relatores internacionales no contribuyen mucho a esa dignidad. Y cuando el rey pide que las instituciones se respeten las unas a las otras, lo que está haciendo es una defensa de la separación de poderes. Así que, puesto todo en su conjunto, con mucha neutralidad y mucha elegancia y todo lo que usted quiera, pero el discurso del jefe del Estado viene a ser incómodo principalmente para el gobierno del PSOE. Y algunos dirán, ya, pero al final este discurso ha sido validado por el propio gobierno, con lo cual muy en desacuerdo no debe estar. Y es verdad, pero es que el actual PSOE ya sabemos cómo es. Si la Constitución se puede leer o interpretar a gusto del consumidor, los discursos del rey también. De hecho, a los socialistas les ha faltado tiempo para decir que lo que ha dicho el rey, el PSOE lo comparte plenamente, sobre todo la parte que decía que la Constitución es una herramienta fundamental para garantizar las políticas sociales, esas de las que tanto habla el PSOE con lo de su escudo social. Y es que la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha querido ver en el discurso del rey lo que al PSOE le conviene ver.
Los socialistas creemos, por lo tanto, que debemos de seguir trabajando en el marco de esa Constitución. Y creemos que preserva la unidad de España gracias también a cómo integra la diversidad de lenguas, de culturas, de instituciones. Esa unidad en la diversidad nos hace un país más fuerte y garantiza esa necesaria convivencia.
Un PSOE que se ha acostumbrado a decir blanco y al día siguiente negro, tampoco va a tener muchos problemas para, de puertas hacia afuera, no darse por aludido por ningún pasaje incómodo del discurso del rey. Ni tampoco le incomoda demasiado el hecho de que sus socios de gobierno sí se hayan dado totalmente por aludidos y se hayan dedicado las últimas horas, tanto Sumar como los separatistas, a poner al rey a caer de un burro. Más que nada porque el rey lo que ha hecho es criticar la discordia que siembra toda esa tropa. Pero ya sabemos que ahora estamos en tiempos políticos y sociales muy curiosos. Ahora estamos en la era de la mentira, que no tiene consecuencias negativas para los políticos en las urnas, o si lo prefieren, en la era de la posverdad. Por eso llamó la atención también que Felipe VI usara una expresión llamativa. Reivindicó nuestra verdad como nación, lo cual, en estos tiempos de tantas mentiras y de tantos relatos fabricados para sustentar esas mentiras, tampoco pasó por alto que el monarca recordara que España es una verdad que debe prevalecer por encima de esta época tan relativista. Fíjense, si estamos en una era relativista, que lo del PP y el PSOE ha tenido que acabar como no podía ser de otra manera. ¿Qué sucede cuando la posverdad se impone y se quiebra el más elemental sentido de la confianza con aquel con el que tienes que negociar las cosas más fundamentales? Porque no te fías y al final los acuerdos se hacen imposibles. Y eso, ¿cómo se puede solucionar? Pues metiendo en escena a un tercero que haga como de árbitro. Bueno, pues eso es lo que, en vísperas del importante discurso del rey, propuso Núñez Feijóo y que Pedro Sánchez no tuvo más remedio que aceptar. Traigamos a la Comisión Europea para que medie en la renovación del Poder Judicial. Como tienes un ministro de Justicia que es la mentira con gafas de pasta, porque negó que estuviera negociando la supresión de la sedición y resulta que al final sí la estaba negociando, y como decíais que ibas a poner a gente adecuada para los cargos y al final tuvisteis el desahogo de proponer para el Constitucional a vuestro exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y a vuestra antigua asesora en la Moncloa, Laura Díez, pues que venga aquí el señor Reynders a ver quién hace realmente por renovar el Poder Judicial y quién está únicamente para meter la pata. ¿Es un fracaso como país tener que caer en la cuenta de que ya no somos capaces de renovar el Poder Judicial por nosotros mismos y que tenga que venir mamá Bruselas a atarnos los zapatos y ponernos el abrigo? Pues hombre, para ponerte a levitar de orgullo no es ciertamente, pero miren, la Comisión Europea no deja de ser una institución que forma parte de nuestra estructura política y que de hecho es la que nos está exigiendo el cambio de sistema de los jueces. En fin, vamos a seguir hablando de estas y otras cuestiones a lo largo de la mañana, pero vamos ya con otros asuntos que nos acerca Álvaro Cotelenc.
Herrera en COPE.
El Papa Francisco ha dedicado su tradicional bendición Urbi et Orbi a reflexionar sobre las guerras y las crisis abiertas en el mundo. El Santo Padre ha querido poner el foco especialmente en la venta de armas, denunciando el gasto de los fondos públicos que se dedica a este fin. El Papa ha apuntado que es necesario decir no a las armas para decir no a la guerra.
Pero para decir no a la guerra es necesario decir no a las armas. Porque si el hombre cuyo corazón es inestable y está herido encuentra instrumentos de muerte entre sus manos, antes o después los usará. ¿Y cómo se puede hablar de paz si la producción, la venta y el comercio de armas aumenta?
El Santo Padre ha apelado a la voluntad política y al apoyo de la comunidad internacional para alcanzar una solución a los conflictos. Uno de ellos en los que se ha centrado el Papa es el de Israel y Palestina, precisamente en el conflicto de la Franja de Gaza. Los bombardeos se siguen intensificando por parte de Israel, causando, según el Ministerio de Sanidad gazatí, 250 muertos palestinos en las últimas horas. Y todo sin indicios de que ambas partes se vayan a poner de acuerdo para una nueva pausa humanitaria. Las posturas están muy alejadas y 139 rehenes siguen en manos de Hamas. En un discurso este lunes ante el Parlamento de Israel, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha tenido que hacer frente a un grupo de familiares de esos rehenes con pancartas y al grito de ahora, ahora. Han pedido al gobierno una solución. Netanyahu se ha mantenido firme y ha señalado que lo que se ha logrado hasta ahora ha sido gracias a la presión militar.
Quiero decirles, legisladores y queridas familias, que no habríamos conseguido liberar a más de 100 rehenes sin la presión militar. Y no conseguiremos liberar a todos los rehenes que quedan sin la presión militar. Presión militar, presión operativa y presión política. Y por eso hay una cosa que no haremos. No dejaremos de luchar.
Ya de vuelta a España, trágica Navidad en La Coruña. Un hombre ha sido abatido a tiros por la Policía Nacional. El varón de 35 años y de origen cubano se encontraba provocando altercados en el centro de la localidad. Varias personas alertaron a los agentes de la peligrosidad del sujeto, que llevaba en la mano una barra de hierro. Precisamente con ella intentó abrir varios coches e incluso cajeros para robar. Los policías intentaron paralizarle con pistolas taser, pero fue imposible por la cantidad de ropa que llevaba. Después de varios intentos de huida, el hombre intentó agredir a uno de esos agentes que, para defenderse, le acabó disparando y matando. Y contamos también que la policía sigue intentando encontrar al conductor de un atropello múltiple esta Nochebuena en una explanada de Melilla donde los jóvenes suelen celebrar botellones. Este incidente deja 15 heridos, tres de ellos aún en observación, ingresados en un hospital, y uno ha tenido que ser trasladado a la península para ser operado de una fractura. Varios testigos han identificado al conductor. Se trata de un viejo conocido de la policía. Y en el partidazo de COPE, la FIFA amenaza a Brasil con expulsarla de las competiciones internacionales. Vamos a saber más detalles. Arancha Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Álvaro. A través de una carta enviada de forma conjunta con la Conmebol, recuerdan a la Confederación Brasileña que las decisiones sobre asuntos internos deben tomarse sin influencias políticas. La FIFA considera que la decisión de apartar al antiguo presidente Hernando Rodríguez por parte del Tribunal de Río de Janeiro ha sido una clara injerencia política y, por tanto, no reconoce al presidente interino, José Perdiz, que ha respondido que la Confederación tiene la obligación de hacer caso a la justicia brasileña y que en 30 días habrá elecciones.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a llegar a las 6:15, a las 5:15 en Canarias de este 26 de diciembre, semana, la última del año, de impasse entre la Nochebuena y la Nochevieja. Esta semana la que cogemos fuerzas para las comilonas que aún tenemos por delante estas Navidades. Y un martes de vuelta al trabajo para muchos después de 3 días de descanso, pero con millones de españoles disfrutando de sus vacaciones navideñas. Y a pesar de la inflación, de los precios tan altos que nos están acompañando estos meses, muchos de ellos han decidido hacer la maleta para cambiar de aires, sobre todo hacia destinos nacionales. Y dentro de estos destinos nacionales, la mayoría buscando el mar, el sol, el buen tiempo y huir del frío del interior. Por eso no es de extrañar ver estos días altas ocupaciones hoteleras en zonas de costa, casi rozando dígitos que no se ven salvo en verano. Estamos hablando de zonas como Cataluña, Comunidad Valenciana y sobre todo las Islas Baleares y las Islas Canarias, donde han acudido muchos madrileños y muchos gallegos como estos a dejar el abrigo, incluso a bañarse.
Como siempre lo hemos pasado en Madrid y con la familia, vamos a cambiar Navidad y por lo menos en otro sitio que hay buena temperatura.
La verdad es un poco raro, porque ahí en Madrid muriéndonos de frío y aquí también.
Bueno, es donde mejor puedes pasar las Navidades, ¿no? La verdad es que la tierra que somos nosotros, hemos venido de 2 grados bajo cero, a quitarte aquí la ropita y poder estar de vacaciones sin ningún problema.
No solo los hoteles están de enhorabuena, la hostelería de esas zonas siguen firmando un diciembre soñado. Y es que después del puente de la Inmaculada Concepción, cuando aumentaron la recaudación más de un 15% respecto al puente de 2022, estas Navidades están siendo de terrazas llenas y de cartel de no hay sitio para más.
Bien, 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 ha empezado bien. El fin de semana ha habido mucho curro y la previsión es que, bueno, estos días pues también haya bastante gente. La verdad que contentos, en principio, y bien, allá sin parar. Nos quedamos sin pincho, sin género, aquí el cocinero como un loco también, anda. Y bien, en principio muy bien, ha empezado muy bien.
Pero bueno, lo que está viniendo es el turismo, como ejemplo, de gente de Madrid, de Málaga, extranjeros poco. Hasta ahora he visto muchos de poco extranjeros.
Pero no todo iba a ser bonito estos días de Navidad, sobre todo si hablamos de las Islas Canarias. Y es que han vuelto a repuntar las llegadas de embarcaciones con inmigrantes a bordo a las costas del archipiélago. Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas 2 cayucos en las islas del Hierro y de Tenerife. La primera de esas embarcaciones llevaba a bordo 48 inmigrantes justo cuando estaba en aguas cercanas a la isla de Tenerife. Posteriormente se les trasladó hasta el muelle de los Cristianos en el municipio de Arona, donde 2 de esos inmigrantes tuvieron que ser atendidos por hipotermia. La segunda embarcación tenía 139 personas a bordo y ha alcanzado el muelle de la Restinga en el Hierro, donde han tenido que trasladar a una persona a un centro sanitario por diferentes patologías. Recordemos que a 6 días para que termine este 2023, la llegada de inmigrantes se acerca ya a los 36.000. Estamos duplicando la cifra de 2022 y batiendo el récord de la crisis de los cayucos del año 2017, cuando llegaron cerca de 32.000 personas. Vamos a abrir ahora la carpeta de asuntos económicos. Ahí tenemos que estar atentos, como comentabas al inicio, Sergio, del Consejo de Ministros, que se va a celebrar mañana miércoles en la Moncloa. Va a ser el momento de conocer si las ayudas a la inflación que hemos tenido durante todo el 2023 se prolongan. Estamos hablando de esa rebaja del IVA en la factura de la luz, del gas y de los alimentos básicos. Si hacemos caso al discurso de investidura de Pedro Sánchez, se tendrían que mantener durante 6 meses más, hasta junio, la rebaja del IVA a productos básicos. A saber, sin IVA, el pan, la harina, la leche, los quesos y los huevos, y rebajar ese impuesto del 10 al 5% al aceite y a la pasta. Del resto, pues vamos a tener que esperar hasta mañana. Hay que recordar que desde Bruselas nos insisten en que hay que acabar con esas ayudas para paliar los altos precios, y según algunos medios, todo apunta a que la rebaja en la factura de la luz y del gas sí se podría terminar. Recordemos que hace unas semanas la ministra de Economía, la todavía ministra de Economía, faltan unos días para que deje el cargo y se vaya a presidir el Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, dejaba la puerta abierta a una posible ampliación de estas ayudas.
De aquí a final de año se tomarán las medidas adecuadas para seguir en una senda de contención de la inflación y para amortiguar el impacto de este escenario internacional extraordinario sobre nuestra economía, teniendo en cuenta cuál es la situación en cada momento y cuáles son las medidas que pueden ser más adecuadas en cada momento.
En cuanto al transporte, también hay muchas dudas. Sánchez anunció en ese discurso de investidura que el transporte público sería gratuito para menores de edad, jóvenes y parados. Nadie aún ha desgranado y explicado la letra pequeña de esta medida. Pero hay que saber también si se mantiene la bonificación del 30% del precio de los abonos transporte y de los billetes multiviajes, siempre y cuando las comunidades se comprometan a ampliar ese descuento un 20% más, hasta el 50%. Y ya que estamos hablando de asuntos económicos, este martes, el día después de la Navidad, empieza con buenas y malas noticias para nuestros bolsillos. Las buenas, sobre todo para los que tengan que revisar hipoteca al inicio de este año, es que el Euribor, a falta de 6 días para terminar 2023, se sitúa en el 3,58% y la media con la que va a concluir diciembre va a rondar el 3,7, tres décimas menos que el mes anterior, su mayor descenso en 15 años. Otra buena noticia es que el precio de los carburantes sigue bajando, sobre todo el de la gasolina, que se sitúa en 1,54 euros el litro, su mínimo anual. El de diésel se queda en el euro con 49 céntimos. Y la mala noticia que tenemos que contar en esto de la economía es que el precio de la luz sube este martes un 48% de los 63 euros el megavatio hora que costó ayer, día de Navidad, a los 93 que vamos a tener que pagar este martes. La hora más cara, toma nota, va a ser de 8 a 9 de la noche. No es de extrañar con estos precios, por cierto, sobre todo el de la gasolina que hayamos visto esta pasada noche, Ecuador de la Operación Navidad de la Dirección General de Tráfico, atascos en las entradas de las principales ciudades, sobre todo Madrid. Aprovechamos para pedir mucha precaución al volante estos días de fiesta, y es que de momento llevamos 11 fallecidos en las carreteras españolas desde que el viernes a las 3 de la tarde empezase esta operación especial de tráfico. Lo comentábamos hace un momento, el conflicto en Oriente Próximo, lejos de contenerse, se recrudece por momentos. Los bombardeos cada vez más intensos del ejército israelí sobre la franja de Gaza dejan 250 palestinos muertos en las últimas horas y las negociaciones para una posible nueva pausa humanitaria estancadas y con las posturas entre Israel y Hamás muy, muy alejadas. Y es que el grupo terrorista ha rechazado la última propuesta de Egipto para un alto el fuego que pasaba por un plan para reconstruir la franja y establecer un gobierno palestino de unidad. Israel, por su parte, pide que cualquier acuerdo pase por liberar a los 139 rehenes que aún están en manos de Hamás. Entre ellos se encuentra Tamir Adar, 38 años, casado y padre de 2 hijos pequeños. Vivía en el kibbutz de Nir Oz. Allí se ganaba la vida como agricultor. El pasado 7 de octubre, durante el ataque de Hamás, salió a defender a los vecinos y pidió a su esposa, Hadar, que no abriese la puerta. 82 días después, siguen sin tener noticias de él. Fue secuestrado junto a su abuela de 85 años y así tuvo la suerte de ser de las primeras en liberarse del yugo de Hamás. En la linterna de COPE hemos hablado con Adriana, la tía de Jamir. Nos ha contado que cada día acuden a la oficina del gobierno israelí para pedir información, pero nadie les ayuda.
Venimos todas las noches, las familias, y estuvimos parados hasta ahora en la entrada a las oficinas del gobierno, a sus reuniones, esperando que alguien nos diga algo, pero no, nadie nos dice nada. No sabemos absolutamente nada.
Y al igual que las familias que han interrumpido este lunes al primer ministro Benjamín Netanyahu en su discurso ante el Parlamento, Adriana considera que no se puede esperar más, que hay que negociar para conseguir la liberación de esos 139 rehenes.
La mayoría del pueblo está unido diciendo que hay que traerlos de vuelta ya, que se terminó el tiempo.
Adriana también nos ha contado que cada vez hay más ataques, pero están tan acostumbrados a ellos que no se entera hasta el día siguiente de lo que ha pasado. Más días se cumplen en el otro conflicto que tenemos en marcha. La guerra entre Rusia y Ucrania alcanza hoy los 672 días. Lo último, lo contábamos también hace unos minutos, es el anuncio de Moscú de que han conseguido controlar la ciudad de Mariinka, un importante bastión cerca de Donetsk. Su mayor victoria militar desde mayo, desde hace más de 6 meses, aunque el ejército ucraniano lo ha desmentido. A todo esto, Volodymyr Zelensky ha pedido a los ciudadanos que resistan el embate de las fuerzas rusas ahora que estamos en el crudo invierno. El presidente ucraniano también ha insistido en la necesidad de tener ayuda para poder defenderse de los ataques rusos. Además, en la linterna de COPE hemos hablado con Julia. Julia es una ucraniana que vive en Kiev y que tiene a su hijo de 18 años luchando en el frente. Su Navidad, lógicamente, no está siendo la más alegre de los últimos años.
Bastante triste para nuestra familia porque nuestro hijo se alistó como voluntario y ahora está en el frente. Todos nuestros pensamientos están junto con él y con sus compañeros y no tenemos muchos ánimos para celebrar lo que se llama celebrar.
Está siendo una Navidad triste en Kiev. Fíjate, la decoración navideña de este año en la capital ucraniana se reduce a un modesto árbol de Navidad junto a la catedral. Nada más, y es que todos los recursos económicos van para la guerra contra Rusia.
La plaza de Santa Sofía han montado el árbol de Navidad, muy, muy modesto, de verdad, porque ahora no queremos gastar mucho en estas cosas, porque lo más importante es abastecer a nuestro ejército.
El dinero, por tanto, para la guerra y no para adornos navideños. Por cierto, ya que estamos hablando de Rusia y después de semanas de incertidumbre, ya conocemos dónde se encuentra Alexei Navalny, el líder opositor ruso. Hasta el momento Moscú solo había explicado que había sido trasladado de prisión. Ahora sabemos que está en una cárcel cerca de la cordillera de los Urales, en el Círculo Polar Ártico, una zona que siempre está helada y donde es muy difícil llegar. Recordemos que Navalny cumple 19 años de prisión por extremismo y por pedir el voto contra Vladimir Putin.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Este trineo ya no tira. Le dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. ¿E ir en descapotable en invierno? Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso, seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a Starresa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
Lo tiene el guiri y el granjero, la influencer y el abuelo, el que cocina el capón y el que compra el cotillón. Es un extra de ilusión.
¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Todos tenemos un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. En el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Por la noche en la radio.
todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hace semanas contó Fouto aquí en El Partidazo y en Tiempo de Juego sobre que había la posibilidad de que los medios con derecho, las televisiones con derechos, tuvieran acceso a los audios de las revisiones de VAR. Hoy hemos sabido que esto se va a producir por primera vez en la Supercopa de España.
Sí, el primer partido va a ser histórico.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en El Partidazo de COPE.
Todo pasa en COPE. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de martes? Le quedan seis días a este 2023, pero van a ser seis días muy bien aprovechados porque de aquí al 31 de diciembre todavía hay gente que tiene que ver qué hace con su plan de pensiones. O con ese producto financiero que le puede mejorar o empeorar la declaración de la renta del año que viene. También están los que después del revoleón de la Nochebuena y Navidad ahora tienen que preparar la Nochevieja para acoger a toda la familia. Y hay familias que cuando empiezan a juntarse novias, novios, esposas, maridos, nietos y sobrinos de por aquí y por allá, la verdad es que hacer el Tetris en un piso de 90 metros cuadrados no es nada fácil. Y luego está el gobierno, que como decíamos hace un rato, va a tener que tomar todavía algunas decisiones importantes en lo referente al bolsillo. Parece que será en el Consejo de Ministros de mañana miércoles cuando finalmente salgamos de dudas sobre cómo quedan finalmente las ayudas para rebajar el coste del transporte y los alimentos. Medidas que tienen su aquel porque Bruselas no hace más que recordarnos que el próximo lunes comienza el año de volver a apretarse el cinturón. Y claro, seguir gastando con apretarse el cinturón no es muy compatible. Por eso, cada gasto público tiene que estar muy bien justificado, aunque también es verdad que este gobierno precisamente no tiene muchos problemas en arreglarlo todo con alguna que otra subida de impuestos con la que compensar el gasto. Así que habrá que estar atentos a las decisiones que pueda tomar el gobierno, de esas que de una u otra manera afectan a nuestro bolsillo, porque como nos descuidemos, lo que nos dan por un lado nos lo quitarán con creces por el otro, y si no, al tiempo. En todo caso, el gobierno tiene otras muchas tareas que hacer de aquí a que acabe el año. Una de ellas debería ser, por ejemplo, explicar mejor a la opinión pública española en qué consiste ahora mismo nuestra política internacional, sobre todo en lo referente a Oriente Próximo y, por extensión, al mundo islámico. Este fin de semana, sin ir más lejos, ha llamado la atención que Pedro Sánchez, lejos de querer limar asperezas con un país como Israel, ha aprovechado su mensaje navideño a las tropas españolas en el exterior para volver a dar un palo a los israelíes. De hecho, Sánchez ha pedido que se frene de forma inmediata el sufrimiento insoportable que la ofensiva israelí está provocando en la franja. Es verdad que Sánchez lo dice últimamente metiendo siempre por delante que Hamás también cometió un ataque contra Israel, pero el énfasis con el que critica lo que sucede en la Franja de Gaza deja a las claras con quién es mucho más crítico el presidente del gobierno a día de hoy.
El conflicto en Gaza ha conmocionado nuestras vidas, nuestras conciencias, las del conjunto de la comunidad internacional. El 7 de octubre pasado, el grupo terrorista Hamás cometió uno de los más crueles atentados terroristas de la historia reciente, cuya respuesta por parte del gobierno de Israel está provocando un sufrimiento insoportable e inaceptable entre la población civil que la comunidad internacional debe detener de forma inmediata.
Lo cierto es que todo el mundo capta los matices de las críticas de Sánchez, porque mientras el gobierno de Israel cada vez está más mosqueado con nosotros, Hamás, en cambio, cada vez está más satisfecho. De hecho, ya son hasta los hutíes de Yemen los que han mostrado su simpatía por Pedro Sánchez por comportarse como se ha comportado respecto al Mar Rojo. Es más, a estas alturas ya deben saber ustedes que después de muchos bandazos, España no participará finalmente en la operación para mantener la seguridad en el Mar Rojo. Y lo ha hecho después de dar, como decimos, una serie de bandazos tan difícilmente explicables que todavía, unos cuantos días después de la resolución de este asunto, es difícil de explicar qué ha pasado
y por qué el gobierno ha dado esos bandazos. Todo empezó, recuerden, con el gobierno de Estados Unidos anunciando la creación de una coalición de 10 países para parar los pies a los hutíes en el Mar Rojo. Y en ese grupo de 10 países estaba España, cosa que llamó la atención porque el grupo era muy reducido, solo una decena de países, lo que daba a entender que o España se había ofrecido o que Estados Unidos nos consideraba uno de los países especialmente proactivos en cuestiones de seguridad geoestratégica. Bueno, pues al día siguiente España matizó diciendo que por sí misma no actuaría en el Mar Rojo, que de actuar lo tenía que hacer en el marco de la Unión Europea o la OTAN. Y ahí algunos ya entendieron que el problema que tenía el gobierno es que actuar por su cuenta en una misión exterior suponía pedir permiso al Congreso, con el peligro de que quedara patente la división dentro del Ejecutivo con los de Sumar y que todo eso supusiera evidenciar efectivamente las divisiones internas, porque Sumar, todo lo que sea parar los pies a unos islamistas, ahora mismo lo ven fatal. Bueno, pues la cosa se complicó todavía más cuando la Unión Europea dijo, pues mira, vamos a utilizar el marco de la Operación Atalanta, que ya lucha contra la piratería en las costas de Somalia, para actuar también en el Mar Rojo. Y ahí muchos pensaron, claro, esto a España le viene como anillo al dedo porque precisamente los españoles tenemos un papel destacado en esa Operación Atalanta. Pues, ¿cuál fue la sorpresa cuando España volvió a salir a poner más pegas todavía? A decir que no, que lo de la extensión de la Operación Atalanta, que no lo veía, porque en realidad eran cosas diferentes y que además ahora los piratas somalíes se habían reactivado y que tener que mandar recursos al Mar Rojo, eso era desvestir un santo para vestir otro santo y tal y cual. Total, que España no solo se negó a participar en el Mar Rojo, sino que en una reunión técnica llegó incluso a vetar, es decir, a bloquear la participación de la propia Unión Europea en el Mar Rojo. Fíjense ustedes, de que Estados Unidos te incluya en los 10 países más echados pa'lante para ir al Mar Rojo, acabar reculando y bloqueando incluso que la Unión Europea pueda participar, haciendo que los países europeos que vayan al Mar Rojo lo tengan que hacer a título individual. Bueno, pues será casualidad o no, pero después de eso a Biden le dio por llamar a Sánchez. Dicen que para felicitarle por haber sido investido presidente, cosa que ya hace tiempo que pasó, pero bueno, esa ha sido la excusa que han querido poner para la llamada y que no pareciera un tirón de orejas. Y fruto de esa llamada, Sánchez levantó el veto a la Unión Europea. Es decir, España ya no impedirá que la Unión Europea acuda al Mar Rojo, pero nuestro gobierno insiste en que la Armada Española no se va a involucrar en la seguridad de un lugar tan decisivo para el comercio internacional. Y hasta aquí podemos leer, porque el Ministerio de Defensa no ha dado más explicaciones. España no participará en la nueva misión de la Unión Europea. Es todo lo que han dicho. Y desde luego, el comportamiento de España en todo esto ha sido raro. Tan raro que los hutíes han agradecido a España que no secunda a Estados Unidos en la operación contra ellos en el Mar Rojo. Que los hutíes, por cierto, ya empiezan a ser viejos conocidos de la afición. Fíjense, estos personajes que hacen manifestaciones masivas llamando a la yihad y que se sublevaron hace unos años en Yemen y que están patrocinados por Irán, siguen acosando a los barcos comerciales que pasan por el Mar Rojo. Y de hecho, en las últimas horas han atacado a un carguero japonés que ha hecho que las tres principales navieras de Japón hayan renunciado a cruzar por ese paso. Con lo cual, crecen las posibilidades de que los productos que todos consumimos en el día a día se encarezcan y se retrasen en la entrega, mientras España mira para otro lado sin quererse involucrar en la seguridad del comercio internacional. Y todo con el cuento, con esa extraña asociación de ideas, según la cual defender la libre circulación de mercancías en el Mar Rojo es defender a Israel. Es la paja mental que se hacen los hutíes para justificar sus fechorías. Bueno, pues un tal Hussein al-Ezi, que parece ser uno de los responsables del aparato internacional de ese grupo insurgente de Yemen, dice que valora mucho la postura de España. Luego está también un tal Mohamed Ali al-Houthi, que es el presidente del Comité Revolucionario de los Rebeldes, que bueno, está también con Sánchez, que vamos, como te descuides, lo saca a la calle en procesión a la sillita de la reina. Dice que la salida de algunos países que Estados Unidos había incluido en la coalición internacional confirma el fracaso de la alianza. Desde luego, Sánchez lleva una racha que no hay islamista que no le felicite o que no le considere un ser de luz. Y aquí, mientras no haya explicaciones claras de España, pues la mera especulación puede plantear una serie de preguntas. ¿Tanto poder tiene Yolanda Díaz sobre Sánchez para que Sánchez se desdiga de la participación de España en una misión internacional? ¿O en realidad es el propio Sánchez el que ha frenado la participación de España porque sus relaciones, acuerdos o empatías internacionales le hacen ser un aliado del mundo islámico por encima de todo? Porque será casualidad, pero todo lo que está haciendo Sánchez en política internacional últimamente solo va en una dirección: en agradar a Marruecos, en agradar a toda la coalición anti-israelí que se ha desatado a raíz del conflicto en la Franja de Gaza, y ahora también en agradar a los hutíes, que con gran cinismo dicen estar haciendo lo que hacen en apoyo a los palestinos. No sabemos, no dejan de ser especulaciones, pero que España ha hecho una cosa muy rara en torno al Mar Rojo y que debería dar más explicaciones, eso parece más que evidente. Y por lo demás, pues ya saben, hoy vamos a seguir analizando el discurso del rey.
Naturalmente, en España todo ciudadano tiene derecho a pensar, a expresarse y defender sus ideas con libertad y respeto a los demás. Pero la democracia también requiere unos consensos básicos y amplios sobre los principios que hemos compartido y que nos unen desde hace varias generaciones. Y esa unión debe descansar sobre todo en los valores que rigen toda convivencia democrática: la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político.
Si el rey pide respetar la Constitución porque la Constitución es convivencia, democracia y progreso social, si el rey pide respeto por la separación de poderes y que cada institución respete el papel de las demás, si el rey pide evitar el germen de la discordia, ¿qué problema hay con el discurso del rey? Pues miren, el PSOE ha sido lo suficientemente espabilado como para hacerse el loco, aun sabiendo que el discurso es una enmienda a muchas de las cosas que está haciendo el sanchismo. Pero de puertas hacia afuera, el PSOE ha dicho que el discurso del rey ha sido estupendo. Lo curioso es lo de Sumar, que dice que el discurso ha sido decepcionante. O lo de los separatistas, que han ninguneado al rey porque creen que lo que diga ya no tiene importancia. Esa es la tropa con la que Sánchez se supone que está construyendo la agenda del reencuentro y de la convivencia. Ya sabemos que vivimos tiempos en los que la autenticidad de lo que se dice cada vez tiene menos importancia, pero a todos no se alcanza todavía, para darnos cuenta de que lo que hizo el rey la noche de Nochebuena fue hacer una clara advertencia sobre la gravedad del momento presente. Y a ese germen de la discordia que unos cuantos, con nombres y apellidos, están sembrando en contra de la convivencia, es a lo que se refirió mayormente el jefe del Estado. Vamos precisamente con este y otros asuntos que repasamos ya con Álvaro Cutelenc.
Herrera en COPE.
Pues a la espera del discurso esta noche del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, por la festividad de San Esteban, y del Consejo de Ministros de mañana, a ver qué se decide. Finalmente, con las ayudas a la inflación, la actualidad política la sigue marcando las reacciones a ese discurso, Sergio, de Nochebuena del Rey. Como es habitual, PP, PSOE y Vox han respaldado el llamamiento del monarca a todos los poderes e instituciones para que respeten la Constitución y mantengan vivo su espíritu. En el caso de los socialistas, creen que este discurso supone además un refrendo a su labor en el gobierno. Y como también es tradición, todos los socios del PSOE han salido en tromba a criticarlo. Por ejemplo, la portavoz de Sumar, Marta Lois, considera que las palabras del rey están ancladas en el pasado.
Que un discurso anclado no pasado y decepcionante, porque apenas falou dos dereitos sociales, porque fixo unha lectura, unha interpretación moi restrictiva da Constitución, donde realmente non falou, como decía, dos problemas que lle preocupan aos españoles e as españolas.
Críticas a las que se suman en pleno los partidos nacionalistas e independentistas. Por lo demás, estamos ya metidos de lleno en la última semana del año, con muchos españoles buscando evitar el frío del interior y yéndose al calor de estos días en la costa catalana valenciana y sobre todo en la costa canaria.
Como siempre lo hemos pasado en Madrid y con la familia, vamos a cambiar Navidad y por lo menos en otro sitio que hay buena temperatura.
La verdad es un poco raro, porque ahí en Madrid muriéndonos de frío y aquí también.
Bueno, es donde mejor puedes pasar las Navidades, ¿no? La verdad es que la tierra que somos nosotros, hemos venido de 2 grados bajo cero a quitarte aquí la ropita y poder estar de vacaciones sin ningún problema.
En estas zonas de playa la ocupación hotelera está estos días por encima del 80%, niveles parecidos a los de una Semana Santa y a los del puente del mes de diciembre. Y este martes tenemos que mirar a nuestro bolsillo, para lo malo, porque el precio de la luz sube un 48%, hasta los 93 euros el megavatio hora. Pero para lo bueno, sobre todo para los que tengan en breve que revisar sus hipotecas, porque el Euribor está en el 3,58% y, salvo sorpresa, va a acabar diciembre en el 3,7% de media 3 décimas menos que el pasado mes de noviembre. Estamos hablando de la mayor bajada en 15 años. Y en el partidazo de Copé, Luis de la Fuente acaba el año satisfecho. Arancha Rodríguez.
El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, ha hecho balance del año 2023 afirmando que está muy orgulloso por el título de la Liga de Naciones conseguido por España y por la clasificación para la Eurocopa de 2024, en la que está convencido de que España va a hacer un buen papel. Además, la FIFA ha amenazado a la Confederación Brasileña de Fútbol con excluirla de las competiciones internacionales al considerar que la destitución del anterior presidente se debe a una clara injerencia política. Y por último, en Inglaterra, no para el fútbol. En la Premier League hoy tenemos 5 partidos con el liderato en juego.
El Papa Francisco ha pedido el fin de todas las guerras abiertas en el mundo en la bendición al mundo del día de Navidad. Francisco ve incompatible el deseo de paz y el creciente gasto en armamento. Corresponsal Eva Fernández.
Durante el mensaje que acompaña la bendición Urbi et Orbi y que solo puede impartir el obispo de Roma, el Papa ha denunciado el gasto de fondos públicos en armamento.
Pero para decir no a la guerra es necesario decir no a las armas. Porque si el hombre cuyo corazón es inestable y está herido encuentra instrumentos de muerte entre sus manos, antes o después los usará. ¿Y cómo se puede hablar de paz si la producción, la venta y el comercio de armas aumenta?
También ha pedido la paz para Israel, Palestina, Ucrania, Siria, Yemen y la estabilidad social y política para el pueblo libanés, sin olvidar las tensiones y los conflictos que afectan al Sahel, el Cuerno de África y Sudán. Mientras que para los gobernantes del continente americano pidió luchar contra las formas de pobreza que ofenden la dignidad de las personas.
Enero va a ser el mes clave en la tramitación de la ley de la amnistía. Sánchez busca contrarrestar el desgaste de una medida ampliamente rechazada y ordena máxima actividad a sus ministros para poner el foco en otras cosas. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez quiere a su gobierno a la ofensiva con la llegada del año nuevo. La orden es exprimir al máximo anuncios, ocupar espacios, que sus iniciativas ganen terreno y resten foco a un parlamento habilitado para acelerar la tramitación de la amnistía. La segunda y cuarta semana de enero están marcadas en rojo por plenos convocados ex profeso con ese objetivo. El presidente busca escapar de una atmósfera contraria a sus intereses, aunque su círculo más cercano difunden que la buena pegada de sus políticas mitigarán los efectos del borrado total del proceso y hasta convencerán a los más recelosos. El desgaste aún es alto y la Moncloa ha planificado un despliegue constante de sus ministros que les sitúe en el centro de la actividad, permitiendo además ganar terreno de cara a las elecciones gallegas del 18 de febrero. La consigna es clara, en esta cuenta atrás apenas habrá descanso, al menos para el núcleo duro presidencial que ya viene ejerciendo de pararrayos de Sánchez, situándose en primera línea de combate.
Y 2023 va a terminar con récord en la compra-venta de coches de segunda mano en España. Con uno de los parques móviles más antiguos de Europa, los planes Renove son insuficientes y el coche eléctrico no acaba de arrancar en nuestro país. Susana Moneo.
Ya no hay problemas de stock, pero el mercado de ocasión sigue creciendo. Este año un 2,5%. El 40% además de este mercado se ha concentrado en los coches de más de 15 años y el 55% son diésel. Los datos demuestran la dificultad del ciudadano medio para acceder a los vehículos más eficientes. Raúl Morales, portavoz de la Federación de Concesionarios Faconauto.
Con una penetración del 12% más o menos de vehículo electrificado, y es prácticamente no crecer en el año. Nuestro país va retrasado con respecto a otros países, por ejemplo, Portugal, donde la electrificación ya alcanza el 40% de las matriculaciones.
El plan Moves no funciona, mucho papeleo y se cobra la compensación año y medio después. Se piden incentivos también para vehículos no eléctricos y favorecer la descarbonización, porque tenemos el parque móvil más antiguo de Europa. Solo mejoramos a Rumanía, Grecia y Polonia.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Concluyó hoy ABC que el PSOE no se da por aludido ante el contundente mensaje navideño del rey. El PSOE pone el foco en la parte social del discurso, mientras que sus socios independentistas redoblan sus ataques al monarca. Un discurso, añade La Razón, que divide también al gobierno, con el socio minoritario Sumar criticando al jefe del Estado por hacer un discurso alejado del país real. Destaca El País que el gobierno prepara una prórroga parcial de las medidas anticrisis. Se van a decidir mañana en esa última reunión del gabinete del año. En principio se mantendrán las ayudas al abono transporte y al menos una parte de las bajadas de impuestos sobre la energía. El Partido Popular, apunta El Mundo, va a pedir hoy la rebaja del IRPF y del IVA a la carne y el pescado. Subraya también El Kiosco que el de mañana será el último Consejo de Ministros para la vicepresidenta económica. Nadia Calviño deja el gobierno para asumir, a partir del 1 de enero, la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. Hoy destaca ABC que Estados Unidos ha recibido con frustración el desaire de Sánchez en el Mar Rojo. La negativa de España, también de otros países, para participar en la coalición contra los ataques de los hutíes ha alterado los planes del presidente Joe Biden. Añade La Razón que España solo vigilará en el Mar Rojo a los piratas. Va a continuar con su misión en la Operación Atalanta, que da protección a los buques del Programa Mundial de Alimentos frente a los ataques de los piratas somalíes. Y subrayan los periódicos esta mañana el contundente mensaje de Navidad del Papa Francisco. Destaca, por ejemplo, ABC que el Papa pide que se conozcan los intereses de quienes mueven los hilos de las guerras y lamenta que se ignoren los fondos públicos destinados a armamento.
¿Y de la letra pequeña?
En Ucrania se ha rezado estos días para que sea la última Navidad en guerra, aunque sus ciudadanos se asoman al abismo de una guerra muy larga. ABC destaca hoy la labor de Cáritas en un país devastado tras la invasión rusa. La ONG de la Iglesia Católica lleva 30 años en Ucrania, tiene 52 centros repartidos por todo el país y 8.000 voluntarios que están cooperando a día de hoy con la organización. La labor es muy amplia, desde garantizar un plato de comida caliente hasta ayuda psicológica a víctimas de la guerra. Entregan botiquines de primeros auxilios, paquetes de higiene personal o material escolar para los niños. Una labor inmensa y necesaria en un país arrasado.
Vamos ya con la píldora económica. Mar Vidal, buenos días.
Buenos días. El socio minoritario del gobierno, Sumar, presentó hace unos días el Pacto de Estado por un turismo justo, sostenible e inclusivo 2024-2030. Es decir, no tienen bastante con embarrarlo todo durante su legislatura, que van a extenderlo más allá de su propio mandato. Y ojo, porque tras dejar la industria a mínimos, reducir la inversión privada, detener los ingresos por consumo y hundir al sector productivo, que por algo que funcionaba, se lo piensan cargar también. El turismo en España es un sector vital que representa un 12,2% del PIB y emplea un 13,6% de la fuerza laboral. Y Yolanda Díaz tiene un plan para cargárselo. Ha pensado subir aún más los costes sociales, incrementar los descansos, mejorar las libranzas, disminuir la flexibilidad laboral e imponer la restricción de la apertura en domingos y festivos. Han oído bien. El plan para un turismo justo y sostenible es cerrar los locales turísticos cuando más clientes suelen tener. Claro que los desempleados que provocaría serían parados discontinuos y las empresas cerradas serían comercios inactivos en búsqueda activa de clientes. Y así les cuadrarían las estadísticas, como siempre.
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es abrir los regalos de Reyes con mis hijos.
Transmitir bien la importancia real de las Navidades, lo que significa el nacimiento.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
A mí lo que más me ilusiona es poder juntarme con toda mi familia y con mis amigos, que muchos son de fuera de Madrid, vienen a sus casas en estas fechas y aprovechamos siempre para vernos. Esos encuentros de Navidad que tanto esperamos y que tanto nos ilusionan.
En Mediodía Cope, Pilar García Muñiz comparte contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Ojo también a esta historia que nos llega desde el exterior. Ya está en la India el avión que ha estado 4 días retenido en Francia. Procedía de Dubái y tenía como destino Nicaragua. En él viajaban más de 300 personas. Dos de ellas han sido detenidas, acusadas de estar implicadas en un caso de tráfico de personas. Corresponsal Asunción Serena.
Ha sido una extraña Navidad para esos 303 pasajeros de nacionalidad india y también para todo el personal movilizado en torno al aeropuerto de Bhatji para facilitar un mínimo de confort a esas personas atrapadas durante 4 días en una gran sala. Bomberos, personal de asistencia civil, policías, agentes de aduanas, abogados y jueces han tenido que trabajar también estas fiestas, y todo por una llamada anónima que alertaba sobre un caso de trata de personas. Finalmente, el avión pudo despegar ayer por la tarde con 200 176 pasajeros a bordo, mientras que 27 se han quedado en Francia. De ellos, 25 han presentado una demanda de asilo y los otros dos, detenidos por sospechas de estar relacionados con el tráfico de personas, no han sido inculpados, sino que se les ha atribuido un estatus más favorable, el de testigos asistidos, y el juez les ha dejado en libertad. En cuanto a los que tomaron el avión, no han seguido su viaje a Guatemala, ni siquiera han vuelto a su punto de origen, los Emiratos Árabes. El aparato tenía ayer como destino Bombay.
Pues por aquí van los tiros de una mañana tan peculiar, con mucha gente pensando en la resaca de tanta comida familiar. De hecho, llegar al Día de Reyes con unos kilos de más es el destino de miles de personas estos días de excesos. Eso sí, seguir los consejos de los expertos nos ayudará a que la cosa no se vaya de las manos. Álvaro Sáez.
Respetar horarios, evitar el picoteo fuera de horas y servirse los alimentos directamente en el plato para no comer en la bandeja. Los nutricionistas coinciden en que el principal problema en estas fechas es que realmente no somos conscientes de lo que comemos, pero para eso hay solución.
Lo más importante es comer poco a poco, ¿vale? Y masticar, que en estas comidas hablamos tanto que al final no somos conscientes de lo que estamos comiendo al estar hablando, entonces intentar comer poco a poco para que nos sacie más.
Ella es Paula Clarés, es nutricionista, que explica en COPE que para luchar contra los excesos la solución está en prevenirlos. Nunca el ayuno es una opción para compensar los atracones. Ahora bien, si algo nos ha sentado mal, sí se recomienda no seguir consumiendo.
Si hay algo que nos ha sentado mal durante una cena de Navidad o una comida de Navidad, pues sí que a lo mejor intentar estar unas horitas de ayuno hasta que te mejores, por ejemplo, el estómago, te empieces a encontrar bien. Pero yo no lo promuevo. Lo que sí que promuevo es tomar, por ejemplo, complementos alimenticios que nos ayuden a mejorar esa sensación.
Pero sobre todo es importante no agobiarse y disfrutar, porque incluso el estrés puede provocarnos problemas estomacales.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por
4,99€ al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99€ al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/Prime Terms.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Rico y muy saludable, con vitaminas C y B6, fibra. Tomate Mar Azul, de Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Nochebuena en casa de tus tíos, Navidad en el pueblo, Nochevieja en tu ciudad con tus amigos. Porque hay muchas razones para moverte estas fiestas, el mejor regalo que podemos hacerte desde BP es seguir dándote hasta 20 céntimos por litro de descuento en tus repostajes con la app Mi BP, para que pases la Navidad con los tuyos. Descárgate la app Mi BP y sigue ahorrando en Navidad. Consulta condiciones en mibp.es.
Para guisar.
Apis.
Para salsear.
Apis.
Para condimentar.
Apis.
Para cocinar.
Siempre tomate frito Apis.
Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu curva, te compra tu moto, te
¿verdad? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Para que estas Navidades puedas cerrar la puerta de tu casa con total tranquilidad, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar. El único con cobertura completa de principio a fin por ocupación ilegal de tu vivienda. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y el 16% de los menores de edad está en riesgo por el uso que hace de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.